de interés. Entrevistas que importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
Lo anunciábamos en los temas, en los títulos del programa, una de las charlas que teníamos prevista para el día de hoy aquí en Tren Urbano, en FM Chalet y en Solar de Radio de la ciudad de Santa Fe, era con el diputado nacional Leopoldo Moró, que tiene la amabilidad de atendernos. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sebastián de Marcos, mi nombre. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Bien, bien. Un gusto en escucharlo.
Igualmente. Bueno, en principio, uno de los temas para dialogar con usted está relacionado a lo que conocimos ayer, que en realidad algunos medios de comunicación lo habían anticipado. Diario Clarín, Diario La Nación, habían anticipado hace algunos días que iban a confirmar el procesamiento y la prisión preventiva para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tiene para decir al respecto? Por la causa de los cuadernos, a propósito de eso. ¿Qué tiene para decir al respecto?
Bueno, en primer lugar, precisamente el hecho de que Clarín lo haya anticipado en no menos de una semana, transcribiendo por anticipado el fallo, porque no solamente lo anticipó, sino que dio detalles de cómo iba a ser el fallo en lo que respecta a que iban a procesar a Cristina, pero iban a desvincular por pedido de Macri y del gobierno a los empresarios amigos del gobierno. Y efectivamente ocurrió de esa manera. Bueno, esa es la primera irregularidad. Demuestra que hay una connivencia en esta tarea persecutoria de sectores del Poder Judicial con este poder mediático, que desde el momento que se sintió lesionado por la famosa ley de medios, decidió llevar adelante una práctica de sistemática persecución y estigmatización de la del presidente. Otro factor que también hay que tomar en cuenta es que los dos camaristas que han ratificado esta decisión han sido puestos a dedo por el gobierno. Del mismo modo que el gobierno en su momento quiso poner a dedo dos miembros de la Corte, en este caso logró poner a dedo a dos camaristas que están en ese lugar sin haber concursado, lo que constituye una verdadera irregularidad. Y obviamente los pusieron para esto, para llevar adelante esta condena y además seguramente para proteger al gobierno en el futuro de causas judiciales como la del Correo y tantas otras que le van a llover a Macri por las irregularidades que está cometiendo. Y la tercera arbitrariedad del fallo es que califica de asociación ilícita a lo que no merece esa calificación y a lo que sí merece esa calificación los exculpa. Porque si había una asociación ilícita, era la de los empresarios, que confesaron incluso el titular de la Cámara de la Construcción, y además es público y notorio que vienen haciéndolo a lo largo de todos los gobiernos, que se reunían en la Cámara los titulares de las empresas, repartían las obras y determinaban el monto de la coima que eventualmente pagarían a López o vaya a saber a quién, en reuniones de la Cámara. Pero a mí eso no me extraña, porque efectivamente eso viene ocurriendo acá hace años. Así hizo la fortuna Macri, por eso pasaron en la dictadura militar de 7 a 47 empresas. Y ocurre en el mundo entero, desgraciadamente. Entonces, eso es la asociación ilícita, cuando dos o más personas se reúnen para llevar adelante acciones delictivas. Bueno, eso hacía la Cámara de la Construcción. Rollo, Calcaterra, el primo de Macri, etcétera. Entonces, a ellos los apartan de la asociación ilícita y la ponen de jefa de la asociación ilícita a Cristina. Salvo un empresario, a Ferreira, que es el empresario de electroingeniería, que es el único que dijo, sí, yo puse plata para la campaña, que por otra parte tiene el derecho a hacerlo. Si se excedió en la cantidad de plata que puso, en todo caso es un delito electoral. Pero como tiene identidad con el gobierno anterior y es uno de los que ganó la licitación junto con las empresas chinas de las dos obras hidroeléctricas y está apuntado por la embajada norteamericana, Bonadío decidió procesarlo y la Cámara continúa con esa arbitrariedad.
cree, a ver, ¿qué futuro le ve a esta causa teniendo en cuenta estos avances y pensando que en 2019, el año que dentro de algunos días nada más comenzará, es un año muy importante porque es un año electoral? ¿Cree entonces, en definitiva, la pregunta es, ¿cree que puede ocurrir lo que ocurrió en Brasil con Lula?
Yo no tengo duda de que si pudieran materializarlo, lo harían. Ellos tienen pánico a la competencia que puede establecer en una elección Cristina, pero no solamente porque está en condiciones de ganar la elección, sino fundamentalmente porque saben que Cristina Kirchner abordaría la gestión de un tercer mandato con una experiencia acumulada que le da la suficiente idoneidad como para resolver lo que deja Macri como herencia, que es el tema de la deuda externa. Ella tuvo que liderar una batalla, bueno, Néstor y Cristina, en realidad, una batalla que culmina con una de las renegociaciones más exitosas de la historia del planeta, de una deuda externa. Dio la batalla contra los fondos buitres, hasta que llegó Macri y se puso de rodillas porque tenía compromisos anteriores con los fondos buitres, que entre otras cosas contribuyeron a que Macri llegara al poder con campañas de estigmatización a nivel internacional desde el 2014 en adelante. Tiene la experiencia suficiente como para poder poner en marcha el aparato productivo de la Argentina y sacar a las pymes, incluso algunas que no son pymes y son empresas de gran tamaño, que están al borde de la quiebra, porque sabe cómo mover la rueda del consumo y la producción. Entonces, en realidad, a Cristina la condenan por eso, porque por la inclusión social, por la batalla contra los buitres, porque es un mal ejemplo para los que quieren gobernar la Argentina desde sus oficinas alrededor de la Casa de Gobierno.
¿Pero cree que van a intentar entonces sacarla de la carrera electoral siempre y cuando Cristina Fernández decida ser candidata?
Van a intentarlo, pero no van a poder, ni en el ámbito estrictamente judicial y procesal, ni en el ámbito político, porque Argentina no es Brasil.
¿En qué sentido?
En el sentido de que Argentina es una sociedad movilizada, provocarían un enorme repudio, y en el contexto de este clima social que se está viviendo, de esta situación de tensión que vive la sociedad argentina, y de este descalabro, porque es como que ha pasado una plaga de langosta y no ha dejado nada, intentar una cosa de ese tipo puede significar un grave problema.
Uh-huh. Por último, le quiero preguntar qué conclusiones qué balance puede hacer como diputado nacional del trabajo que hubo durante este 2018 en la Cámara de Diputados.
Y nosotros no estamos satisfechos, porque la verdad que se pudo haber hecho mucho más si el oficialismo no hubiera bloqueado todas las iniciativas que se llevaron adelante. Digo mucho más, sobre todo en lo que se refiere a tratar de defender a una sociedad que está desprotegida, el gobierno decidió abandonarla. Entonces nosotros hacemos un gran esfuerzo por proteger el trabajo, la producción, la educación pública, la salud pública. Pero bueno, el gobierno intentó bloquear todas las iniciativas en ese sentido. Y el balance, bueno, es un balance no solamente en el ámbito de la Cámara de Diputados, sino en el ámbito general, en la sociedad, muy negativo respecto al año 2018. Ha sido un año, para decirlo livianamente, catastrófico. Pocas veces en la historia argentina se ha vivido un año de esta característica. Han bajado todos los índices vinculados a la economía, al desarrollo humano, a lo social. Lo único que ha crecido en Argentina es el compromiso de la deuda externa. La industria, el comercio están devastados y desgraciadamente las perspectivas para el año que viene no son mejores, al contrario, son peores, porque efectivamente creo que de aquí por lo menos hasta abril va a quedar un tendal de trabajadores en la calle. No hay ninguna posibilidad que con tasas de interés como las que estamos teniendo en la Argentina las empresas puedan mantener su actividad. De hecho, están cerrando muchas de ellas, ni siquiera una actividad ilegal tendría rentabilidad para afrontar esta situación. Nadie gana 70, 80, 90% de rentabilidad en su actividad normal o incluso, reitero, en una actividad ilegal. Entonces se hace insoportable la situación. Hoy salió una estadística que dice que el 40% de los hogares argentinos, no de los individuos, de los hogares, por lo tanto, de los ingresos familiares, no de un solo ingreso, el 40% de los hogares argentinos están por debajo de la línea de pobreza. O sea que ni siquiera teniendo dos ingresos se alcanza hoy a nivelar el ingreso necesario para no estar por debajo de la línea de pobreza. Es realmente calamitoso lo que está ocurriendo, y hay tres elementos que se nos vienen encima, que es, por un lado, un default relativamente inminente de la Argentina. Así lo leen y lo interpretan incluso los sectores financieros internacionales, que en estos días se están desprendiendo como si fuera lepra de los bonos argentinos, y por eso, a pesar del paraguas del Fondo Monetario, sube hasta las nubes el riesgo país. El segundo problema que tenemos es el industricidio, es decir, el tendal de industrias y pequeñas y medianas industrias que están cerrando y que van a seguir cerrando en los próximos meses. Y el tercer problema que tenemos es la deuda interna, que se va a manifestar en una crisis financiera muy grande, similar a la del 2001. ¿Por qué? Porque cuando se fue Cristina había mucha liquidez en los bancos, porque los bancos no le prestaban al Estado, los bancos le prestaban a la gente para que consumiera o a las empresas para que produjeran. Eso fue reemplazado por bonos. Primero las LEVAC, después las LETE, después las LELIC, después ahora las LEPAC. Cuando esos papeles de colores reemplacen totalmente la liquidez de los bancos, vamos a estar en la crisis del 2001. Entonces son tres elementos que van a agravar mucho el escenario del año que viene.
Diputado, como siempre, muchas gracias por charlar con FM Chalet y con Solar de Radio de la ciudad de Santa Fe. Muy amable.
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Hasta la próxima. Era el diputado nacional Leopoldo Moró.